7:33, me gusta esta hora, obsesivo los números nada más, para hablar en una red con un influencer que en realidad no es solamente que está ahí metiendo canjes en las redes sociales, decíamos hoy al arranque del programa, sino que me gusta la temática de lo que comunica y lo bien que lo comunica. Así que te quiero dar la bienvenida, Mariko Carmona, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Gracias. ¿Bien? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, me encanta que hayas venido primero, sabiendo el día especial que tenemos hoy, entre todas las calamidades naturales, post-tormenta, las manifestaciones en el microcentro, y también que a veces uno se toma el subte para el otro lado.
Intimidades de la torpeza.
¡Qué locura que te haya pasado eso!
Sí.
Pero qué, porque es un flash igual, ¿no? Yo, me ha pasado de tomar un bondi para el otro lado, obviamente, y sentís como que en tu cabeza pasó algo rarísimo, ¿no? Como, ¿estoy yendo para el otro lado, posta?
Sí, sí, sí.
Ok.
Sí, sí.
Bueno, pero igual acostumbrado a que nada.
Yo tengo días en que estoy mucho más distraído que otros días y creo que hoy estoy en uno de esos.
Ok.
Así que voy a ir con cuidado el resto del día.
Perfecto. A Mariko lo conocí más en profundidad por La Cruda, el podcast que tiene Migranados, y estábamos hablando fuera del aire justo de cómo arranca ese podcast, ¿no? Porque para quien no conoce a Mariko, yo no le quiero poner ninguna clase de etiqueta y me gusta que se vaya dando en la charla, pero cuando Miguel te pregunta ¿qué sos? Con toda su curiosidad brutal, ¿no? Porque lo hace con toda la buena onda del mundo y con toda la buena intención y admitiendo también las limitaciones del caso.
Tu
respuesta me enterneció en un punto y me pareció que le estabas teniendo
¿qué le
una...
dije? No me acuerdo.
No, bueno...
Una persona, algo así.
Eso, una persona. Porque básicamente es lo que somos todos, todas y todes.
Re.
Y después de ahí te empezás a definir como a vos te guste, ¿no?
De hecho, yo me quedé pensando que, vieron que nada, uno responde todo y después piensa, no, yo acá hubiera dicho esto, no sé qué.
Claro.
Entre esas cosas me quedé pensando que hubiera dicho un artista.
Ahí va.
Como que me siento, digo, a persona es demasiado amplio. Que si me preguntan qué soy, bueno, soy un artista.
Ese momento en la ducha donde decís, podría haber dado esa respuesta.
Bien.
Sí, obvio.
Bueno, acá estamos solucionando esos temitas.
Perfecto.
Ningún problema. Y sos un artista, poeta, humorista también.
Sí.
¿Qué otras cosas haces con tu arte?
No, bueno, ahí ya hay un montón.
Sí.
No, bueno, soy streamer, trabajo todos los días. Tengo un programa de 6 a 7 y media en Twitch, en un canal que se llama En el Aire.
¿Y de qué hablas ahí? Vamos a profundizar tema a tema.
Bueno, ahí estoy contratado para decir noticias.
Bien.
Y es como que tiene un estilo muy humorístico. Digo, estoy con un humorista de La Plata, Argentuso.
Uh-huh.
Y bueno, y entre los dos, desde un tinte como quizás joven, distraído, abriendo pestañas y pestañas y quizás investigando las noticias. Digo, Twitch tiene esto de que compartís la pantalla de tu computadora. Entonces, quizás no es tanto que tenés que decir una verdad absoluta o que lo que digas la gente lo va a tomar tan literal, sino que tratamos de construir algunos relatos en el programa mientras nos cagamos de risa y de golpe.
¿Cuánto pensás el chiste? ¿O la humorada o lo que sea?
Cero.
Va pintando ahí, van improvisando ahí.
Sí, o sea, igual él es muy, muy buen improvisador. Yo quizás tengo unos 3 segundos previos al chiste.
Ajá.
En donde lo estoy pensando un poco más, pero no, soy una persona muy impulsiva y a partir de esos impulsos en general me salen las gracias.
Ah. Ok. Y bueno, sí, si es la búsqueda, está perfecto.
Sí,
es válido.
Sí, sí.
Bueno, sí, te interrumpí porque estaba queriendo saber qué hacías en el programa.
Y eso hago todos los días en Twitch.
En Twitch.
Estoy. Igual vieron que, no sé, Twitch tiene una energía de estar ahí.
Uh-huh.
Y después, bueno, ¿qué haces? Vas bien de no sé qué y quizás un día estás con la peor de las ondas y estás con la peor de las ondas como que tiene algo muy íntimo, muy transparente.
Y te mostrás así, ningún
sí.
problema, de que hoy estoy para atrás, estoy para abajo y tampoco con la intención de que te levanten el ánimo. Es como compartir tu verdad de lo
sí.
que te pasa en
sí.
el día.
Y como además hay un ida y vuelta porque la gente comenta, entonces como que también se va armando, uno no puede decidir mucho qué va a hacer,
uh-huh.
Sino que tiene propuestas y ve que pica, como que en la radio no te enterás tanto, o sea, bueno, está quien llama y quien
claro.
se comunica. Yo que venía de hacer radio antes de hacer Twitch, como que hice ese pase de entender, bueno, acá claro, sí estoy en un foro.
Es, uh-huh.
tiene mucho más que ver con un foro. De hecho, mis problemas, las preguntas que tengo, como, bueno, se me tapó un caño. ¿Qué dicen ustedes? Lo que pondrían y Yahoo respuestas,
claro.
ahora que no existe más, lo voy y lo comparto en Twitch y de golpe estamos entre 100 personas pensando cuál es la mejor posibilidad.
Claro. Ok, bueno, y ese es el laburo diario, a las
sí.
6 de la tarde, en
sí.
Twitch, en tu canal de Twitch. Perfecto. ¿Y qué otras cosas haces?
Tengo un libro publicado, se llama
sí.
Futuro Problema.
Uh-huh.
Es un libro de poesía. entré a la poesía de manera oral, yo, en mi caso particular. Soy muy oral en general, o sea, vengo a hacer radio desde los 13 años. Empezamos, sí, a los 13 más o menos, con el Centro Estudiantes del Pellegrini. Uh-huh. Fundamos una radio que había habido hace 10 años atrás y como que había quedado en el olvido. Dijimos, bueno, recuperémosla. Y estuvimos un año pensando cómo se hace radio, uh-huh. cómo no sé qué. Nos dieron un curso de LAFCA. O sea, como que desde ahí que empezó un poco mi carrera artística. Y ahí en la radio me di cuenta de que me gustaban hacer radioteatros. Cuando ya me fui separando de la radio del Centro de Estudiantes, que tenía ciertas responsabilidades de representar a toda la comunidad estudiantil y esas cosas más militantes que me pasaban en ese momento.
Qué bueno, ¿no? El radio teatro. Me encantó que tenga referencia al radio teatro.
Sí, claro. Tiene 24, por eso, marico. Y a nosotros nos encanta también, y hacemos hace muchos años radio teatro. Yo también hago radio de los 15, ponele. Pero que a vos te pase en el 2010, sí, arrancaste, claro. Es raro, ¿no? También.
Por eso.
¿De dónde lo adquiriste?
Eso quiero decir.
Ese gusto por la radio y el radioteatro.
Creo que es mi momento para decir algo súper lejano, pero que es real, que es que soy familiar lejano de Hilda Bernard, que se murió hace poco.
Mirá.
Igual no soy tipo, es la prima de mi abuela.
Okay.
Bueno, nunca la conocí.
Hay unos genes.
Nunca nada, pero sí investigué, ella empezó el radioteatro. Y no sé, mi hermana hace radio hace un montón, entonces tuve ese universo súper cerca siempre. Uh-huh. Y en realidad fue una excusa, como me encontré con la actuación desde ahí. Okay. Estaba la radio y pensaba, ¿qué haría yo acá? Bueno, ficción.
¿Escuchaste algo o no?
¿Antes de hacer?
Sí.
No, o sea, después sí me puse un poco más a escuchar, pero antes de hacer no. Fue bueno. Más esa búsqueda de, quizás se me presentó el teatro de esa forma, en decir, bueno, ¿qué haría yo en radio? Bueno, escribiría guiones y los actuaría, y eso empezamos a hacer con un grupo, en donde hacíamos un programa que era un loco, apenas terminamos la secundaria, que no se entendía nada, iba de una de golpe estabas en un subte, de golpe estabas en la calle, nadie explicaba nada. Pero a partir de eso fue como una salida creativa muy amplia, en donde empecé a escribir y en donde también empecé a actuar. Y una vez entrevistando un grupo de teatro, les dije, chicos, yo quiero hacer teatro con ustedes.
¿Sí?
O sea, después
me quiero subir a esto.
Sí, sí, de hecho nosotros teníamos como un chiste en la entrevista en donde no preguntábamos mucho, como, no sé, cosas en donde uno quizás se quiere hacer el innovador y piensa en una entrevista en donde no pregunta nada y después es raro. Pero pasó eso y este grupo de teatro vino también con ese chiste de no responder nada real en la entrevista y de ahí dije, claro, esta gente piensa como yo, o sea, somos los mismos boludos.
Qué bien.
Haciéndolo en diferentes formatos. Y así me acerqué al mundo del teatro con un grupo que se llamaba Selección Sub-23, eran todos menores de 23 y al final del grupo, que terminó en 2018, éramos 23 personas trabajando y la consigna era hacer obras que se hacen una sola vez, como si fuera una máquina de hacer obras el grupo. Uh-huh. Entonces hacemos una obra, la escribimos, la montamos, la hacemos, la vienen a ver y el mes siguiente ya presentamos otra obra.
Mirá, arte efímero, teatro efímero.
Teatro efímero.
Escúchame, ¿y qué temáticas elegían para eso? Había como también...
Chistes.
Ah, era humor.
O sea, era muy desde un lugar de querer direccionar el humor de cada uno.
Uh-huh. ¿Y sentías que querías que te lo entiendan o no te importaba que te entiendan?
En la radio no me importaba. Después, cuando pasé al teatro, sí me empezó a importar más porque empecé como público. Digo, los fui a ver, me encantó lo que hacían, me moría de risa, me parecía que era muy incorrecto. Jugaban con eso, darle espalda. O sea, no eran gente que era académica. Digo, desde los dos lados, tanto... Cuento estas dos cosas también porque para mí son como las dos cosas que marcan mi inicio más claves. Uh-huh. Digo, esta experiencia en radio muy al principio que tuve en la adolescencia y cómo entré a este grupo performático, y los dos lugares eran muy libres, no pensaban en lo académico, no pensaban en cómo debería ser eso.
Claro, salían de esa estructura. Era lo que nos pintaba hacer a nosotros y íbamos para adelante con eso.
Era una búsqueda muy propia y al grupo de teatro le iba bien, como que también hay algo de hacer siempre algo distinto, que quizás podés reciclar el público, y eso nos permitió, no sé, la última obra fue en el N de Ateneo. Uh-huh. Como digo, no es fácil llenar un teatro de 600
claro.
personas, pero si es una vez y con algo único para eso, sí es más fácil.
No, creo que tiene que ver un poco, me parece, esa catarata de improvisación, tiene que ver con también esto de los shows de impro, esta cosa que está como muy un poco de moda y que tiene que ver con eso de todos los días algo nuevo, de refrescar, de no encasillarte en algo, me parece que está re buena la búsqueda.
Sí, está bueno eso, lo auténtico de la búsqueda, sí, y encontrar tu lugar. Sí. Bueno, y el teatro, y la poesía, y el libro, todo, para contar un montón de cosas de tu vida, de lo que te atraviesa, de las temáticas que te interesan, y qué más, porque te estoy interrumpiendo mucho y quiero que me cuentes todo lo que haces, porque es un montón.
Sí. Me quedo pensando en esto que decíamos, de como también tiene que ver con la edad, ¿no? Con haber terminado la secundaria y estar un poder, quizás también por la clase social, estar un poco al pedo un tiempo. Uh-huh. No al pedo, pero no trabajando ni o sea, no teniendo mucho tiempo para hacer arte, que es algo que después en la vida no te pasa. Y creo que por eso también tuve esas experiencias que fueron un poco únicas, porque ahora no puedo pensar en juntarme 3 veces por semana con 25 personas, cómo arreglamos un horario.
No tenés el tiempo, la energía para coordinar, claro. No, eso
es genial. Como que fue también en un momento justo en donde usé el tiempo para eso y después me dejó parado en una situación de, bueno, hice un montón. Y quedé con ganas de hacer más. Y ahí también, mediante este grupo de teatro, me encontré con el universo de la poesía oral, uh-huh, en donde había como algunos sucuchos en Almagro, en donde había gente compitiendo, recitando poesía. Competencias como bastante incorrectas para su momento, después incluso como que el contexto se llevó puestas a varias personas que competían, uh-huh, en relación a lo patriarcal y a lo machista y a un montón de cosas que se hacían desde un lugar incorrecto que hoy siento que el contexto no permite, porque hay más como un juicio moral que tiene unos límites mucho más claros que los que había hace unos años. Uh-huh. Y entre eso, ahí conocí la poesía oral y me daba vergüenza pensar que, como digo, toda mi carrera artística está como con el fantasma de lo académico, de, uy, no estoy haciendo esto como se tiene que hacer. Uh-huh. Entonces yo escribía, pero no me animaba a compartir lo que escribía, porque sentía que estaba mal escrito. Uh-huh. Y ahí es donde entonces, mediante la oralidad, encontré un nexo como para animarme a compartirlo y que no me preocupe porque nadie va a ver el punto, la coma, dónde está.
¿Y buscaste un personaje para eso, ponele? Porque, no sé, hablabas y decías las cosas que dijiste y me venía a la cabeza Batato, Udarpilleta. No sé si los viste, pero eran personajes que de repente hacían poesía oral y eran tan contundentes y tomaban el espacio de una manera, con tanta energía, que estaría bueno, no sé si referencia, pero para verlo, pues yo, y quería saber si te habían buscado el personaje o simplemente era de marico, así.
Lo hice siempre como marico, pero porque también entré en este universo de las competencias, en donde también era divertida la excusa, en donde no estoy solamente compartiendo esto por compartirlo, sino que estoy, bueno, compitiendo y se evalúa lo que escribí, pero también cómo lo estoy diciendo y la performance que hago en el momento. Después busqué más referencias porque, no sé, ahora ponerle el primer miércoles de mayo, creo que es la semana que viene, voy a estar dando un taller y para los talleres que doy de escritura en relación a la poesía, sí busco referencias para mostrarle a la gente cómo, por dónde también se puede escapar la poesía más allá de los libros.
Ok, bueno. Diferentes estilos y demás. ¿Y te sacaste el fantasma de esos mandatos estructurales ya de la cabeza?
Sí, 100%. De hecho, publiqué gracias a que gané un concurso en el Ciudad Emergente, creo que fue en el 2018 o 2019, 2018. Gané un concurso de poesía oral en donde el premio era publicar un libro. Yo la verdad es que sentía que era un engaño, como que había algo que me imaginaba la cara de la reta con un folleto de la reta del otro lado tenía mis poemas, como que no me la esperaba que esté algo bueno y de golpe me encontré con una editorial genial que es El Evento Disruptivo, que yo ya les conocía y les admiraba, entonces como que fue un nexo súper lindo. Uh-huh. Y ahí publiqué Futuro Problema, que es mi primer libro, y ahora recién nivel que todavía no tengo los ejemplares en mano, se acaba de publicar una plaqueta. Uh-huh. Que es como un libro muy cortito de 5 poemas que es una de mis publicaciones este año y después más adelante voy a hacer otra.
¿Y hay un tema recurrente en tu poesía? ¿Hay algo que te gusta abordar particularmente?
Al venir de la poesía oral, mi poesía es muy que viene desde un lugar de la rima, de cómo suena, de las palabras puestas ahí, por cómo suenan, más allá del sentido. Es recurrente algo de la tristeza. Uh-huh. Y es recurrente, bueno, por ejemplo, en mi primer libro terminó habiendo como una interpretación que no se la di yo al libro, pero que es lo que recibí de la gente, en donde, bueno, no me di cuenta y yo estaba relatando mi transición de alguna manera, por una cuestión de los pronombres que voy usando a lo largo del libro. Digo, empieza el libro un poco en femenino y va pasando a abordar otras expresiones. Digo, empiezo a hablar en neutro, empiezo a hablar en masculino y empieza como a fluir mucho más a lo largo del libro, que recién llegando al final de la edición nos dimos cuenta con mi editora que quizás estaba bueno organizar un poquito eso. Y entonces termina siendo algo que atraviesa todo el libro, porque también en los poemas hablo de las contradicciones que me empiezan a surgir en relación a lo que sea, salir a la calle, el estar, ¿no? Como digo, lo básico de estar. Que cuando transicionás se te mueve todo el piso y se te mueve claro. El cómo llego a un lugar y digo mi nombre, que es algo tan básico y que sabemos hace tanto tiempo y que tenemos tan incorporado y que de golpe lo estás modificando. Entonces como se ve quizás cómo se me movió el piso en ese primer libro.
Ok, y esto es otra perfo, ¿no? Esto que hablabas también conmigo en su podcast, de que la cuestión de tu identidad es algo que es un traje que te pones todos los días y que puede fluir con el tiempo, ¿no? Que podés transicionar para un lado, para el otro, o no sentirte cómodo con ninguna clase de etiqueta que te nomencle, digamos. Por eso te preguntaba hoy cuando llegaste si querías que usáramos los pronombres masculinos, porque hay días que sí, hay días que no te pinta, y en la intimidad también puedes usar el femenino y te movés con libertad.
Sí.
Y eso me parece importante, que a veces cuando viste hay una crítica al lenguaje inclusivo o hablar con la E, es para justamente que no sufra tanta gente, que más gente se acerque a lo que quiere ser, o a su felicidad, o a sus logros personales. Por eso me gustó empezar a hablar de vos con lo que haces, con tu arte y demás, porque también la cuestión de género es re importante y está bueno que te hayas tomado el trabajo de difundir esta temática y también de abrir tu intimidad, porque me imagino que debe haber sido a tu edad algo conflictivo, ¿no? De, bueno, cuento todo esto, cuento mi historia. ¿Tenías ganas de contarlo, de hacerlo público?
A ver, me parece que yo llego a este lugar mucho más desde el lado de contar mi intimidad que desde el lado de un cierto activismo. Por supuesto que es inevitable no ser parte de ciertas luchas cuando te das cuenta tan en primera persona de los conflictos que hay, pero al mismo tiempo, no sé, al menos en mi vida yo registro que quizás en la secundaria tenía como un espíritu mucho más militante y de querer cambiar las cosas, y ahora la verdad estoy más desanimado con que las cosas puedan cambiar en general, pero sí me gusta hablar, me gusta compartir lo que me pasa y lo hago hace mucho, y digo, desde esto que te decía, 2013 creo que fue, que empecé a hacer radio y desde ahí nunca paré. Siempre hice algo, radio, podcast, y siempre mío, hasta el 2020 que me llaman para estar en Twitch, y que es la primera vez también que alguien me invita a su espacio. Digo, no es mi canal de Twitch, es el canal de En el Aire, y digo, me invitan a su espacio, y entonces ahí también empecé a hacer el ejercicio con esta ida y vuelta que trae Twitch, de, digo, viene alguien y te dice, ¿quién es esta piba, por ejemplo? Y como esa paciencia de decir, no, bueno, no soy una piba, ¿y por qué le estoy explicando esto a esa persona? Bueno, se lo estoy explicando porque se lo quiero explicar al resto, no porque me importe un troll o me importa alguien que me quiere bardear en un comentario, sino que respondiendo ese comentario estoy respondiendo algo que es incómodo de responder, pero que si uno no responde, nadie lo entiende, quizás. O una gran parte de las personas que están mirando no entienden por qué te molestó tanto eso o qué pasó ahí. Y ahí entonces me fui dando cuenta de que fui armando como o ganando cierta facilidad para tranquilo explicar lo que me parece que pasa. Y para...
Sí, tenés una paciencia admirable.
Claro, como...
Gracias por tomarse ese trabajo, porque más allá de lo que contás, como tus cosas íntimas, tus cosas más íntimas, tu transición y demás, también es importante cómo militás desde ese lugar. O sea, al exponer eso, estás militando, aunque...
Sí, como desde, ¿no?, un lugar muy personal y sí, que total. También tengo estos límites que son los que yo, como los de mi persona, digo, no me expando tanto a otras cosas,
sí.
Pero dentro de eso trato de compartir lo que me pasa, y si me doy cuenta de que funciona y que la gente viene y me dice, che, me quedé flasheando con esto que me dijiste, como al darme cuenta de eso también empecé a decir más.
Sí, me parece como que es eso. Me parece que al haber llegado a hacer cosas que realmente te dan placer y donde te sentís realmente bien parado, es como que te quita esa presión de ser un activista. Me parece que eso lo vas a retomar cuando se te cante, me parece.
Sí.
Y me parece que vas a decir cosas desde lo que decís que están buenísimas, sin la presión de tener que mandar ese mensaje. Disfrutalo, me parece lo mejor que te puedo decir es eso, me parece que...
Es que lo hago desde el disfrute.
Sí, total, disfrutalo.
Y si no, no lo haría. También como que mi forma de vivir es un poco de... Siempre que pueda y conseguir trabajos que tengan que ver con algo que en relación al disfrute, digo, siempre que pueda armar eso, no voy a ir a algo si estoy tan incómodo. Y de hecho, lo de Migue me hice la pregunta porque escuchaba los episodios y son incómodos. Uh-huh. Y son preguntas que están hechas como de una forma incómoda y muchas de las personas que van a esas entrevistas están muy incómodas durante la entrevista. Uh-huh. Entonces me preguntaba, ¿tiene sentido que yo vaya acá? ¿Me van a mirar mal incluso personas de mi propia comunidad por ir a responderle a esta persona que hace preguntas tan incómodas?
¿A vos también te gusta incomodar?
Sí, sí, total, total.
Generar reflexiones a partir de esa incomodidad. De ¿por qué marico?
Sí, sí,
pero
sí.
¿No es una chica? ¿Qué es esto de ser trans y no binarie?
Sí.
¿Querés hablar un poquito de eso también? ¿Cómo
bueno,
es ser,
dale,
ser
sí.
trans y no binarie?
Sí, o sea, no binaria sería algo dentro de lo trans. Uh-huh. Digamos, trans es que no tenés el género que te asignaron al nacer y dentro de eso, como une quizás la primer definición de eso que aprendió, medio a la fuerza porque no es algo que te enseñen en el colegio ni en ningún lado, sino que lo entendés más por insultos en la tele o por situaciones violentas en series o cosas así, porque así es como está... El lugar de lo trans en lo más mainstream, por más de que ahora estén cambiando las cosas. Y entonces dentro de eso lo que une sabe es como, bueno, entonces no sos esto, sos esto otro. Digo, no sos varón, sos mujer, no sos mujer, sos varón, pero dentro de eso en realidad no tiene por qué ser así. Es una construcción que estamos pensando entre todos y que para muchos es hora de cambiar. Y creo que incluso no solo para los trans no binarias es algo que hay que cambiar. Digo, hay un montón de cosas que se arrastra por la masculinidad o lo que se ve como el ser mujer, que la gente la carga como un peso. Y bueno, es como quizás trascender ese peso a decir, bueno, no, entonces no quiero ser parte de esto. O no de esta forma, no puedo también. No es solo un no quiero, a veces es un no puedo. Entonces, desde ahí, entender lo no binario como una forma de ser trans.
Uh-huh. Esto es para también, sobre todo nosotros, Dari, que tenemos más de 40 y
sí,
que
sí,
fuimos criados en una etapa salvaje, heteronormativa, ¿no? Como todo basado en que sos varón o sos nena, elegí qué color, elegí...
Salvaje posta.
A lo que vas a jugar.
A los hombres.
Con quién te vas a juntar.
Que tenía una debilidad, sos el puto.
Sí.
Che, y no era, ¿entendés? Era por ahí no se animaba a hacer tal cosa.
Por eso, y había un montón de gente que por estar supeditado esos mandatos, sufría un montón, porque no se permitía hacer, porque no podía expresar lo que le pasaba. Ahora, con el paso de los años y me parece la necesaria evolución de la conciencia, sobre todo, de tener en cuenta que no se habla con la E para incomodar a nadie, ni porque votás a nadie. Es una locura la linealidad de algunos pensamientos de, ah, claro, es kirchnerista, por eso habla con la E. No, paren, piensen un poquito más, pónganse a ver realidades de mucha gente que necesita salir de esos cánones que se impusieron con los años y que quedaron vetustos, que quedaron viejísimos, que ya no funcionan y conozcan las realidades de otras personas que están viviendo por afuera de esa heteronormatividad,
es gracioso,
masculinidad, patriarcado y demás que nos impusieron a nosotros. Dari tiene dos hijes, son hijas, pero vamos a ver con los años que sucede. Me imagino que vos querés que sean felices tus hijas.
Realmente, no, de verdad un poco me emociona escuchar, te juro, es como que... Como padre te iría a abrazar, porque me da esa ternura, ¿entendés?
Sí.
Y te veo tan lúcida.
Claro.
Lúcide, en pensamientos y en la manera de ejecutarlos, que la verdad me parece que te mereces lo mejor en todo.
Bueno, la garra, la
emoción.
La ternura paternal.
Pero
sí.
Perdón, me quedo pensando en algo en relación al lenguaje, ¿no? Como la importancia, todo lo que se puede cambiar por cómo decimos las cosas. Y creo que es algo que justamente con esto que hablábamos de quizás lo no sé, lo moral, que ahora como que hay mucho un ojo puesto ahí, como que no sé, antes en la tele veíamos un montón de cosas que ahora nos parecen muy incorrectas y creo que ahora pasan muchas cosas incorrectas todavía en la tele, pero sin embargo hay un juicio mucho más grande de todos diciendo, señalando a tal y a tal y a tal y diciendo este dijo este dijo esto otro y viendo también como cambiando cómo decimos las cosas se puede cambiar tanto sin tanto barullo en algún punto. Digo,
sí.
No estoy hablando de de una revolución, ojalá, pero no es por ahí, sino que estoy hablando de algo mucho más pequeño, que es en mi día a día, en cómo nombro, digo esto mismo que digo de respetarle los pronombres a la gente, es como algo de, bueno, ¿cómo nombras a esta persona para no hundirla un poco? Porque también lo que les puede pasar a una persona trans cuando la misgenderean, que eso es cuando asumen su género, uh-huh. Como todo lo que puede pasar en ese día a día es como muy triste y muy incómodo al pedo, porque uno no quiere incomodar, pero no sabe cómo no hacerlo. Y modificar algunas cosas del lenguaje, digo, no sé, mucha gente se conflictúa mucho con la E. Se puede hablar sin la E.
Claro.
Se puede hablar sin necesidad de usar palabras que pongan género. Uh-huh. Como que, ¿es un esfuerzo? Sí, por supuesto. Sí. Pero es esto que, bueno, el ejemplo que le daba a Migue del nombre. Bueno, no sabes mi nombre, no vas a inventar un nombre. Claro. O vas a pensar cómo formular la oración para no decir un nombre, uh-huh. o me lo vas a preguntar. Ese pensar cómo formular la oración también puede ser una forma. Porque digo, la E entra incómoda en alguna que otra palabra. Bueno, pienso otra palabra para usar. Como hay algo también de ir modificando el lenguaje en pos de el mundo un poco que queremos crear, pensando en esto que me decías, bueno, tus hijas o las infancias, digo, también tiene más que ver con eso, no solo con hacer sentir un poco más cómodas a las personas que ya están, uh-huh. sino también qué preparamos para el resto que viene. Y en relación a eso, digo, me parece que la violencia en relación al género está muy instalada en la infancia. Está muy como que la primera palabra que aprendes es de señalar a uno y decir, ¿nene o nene, nena? Y te uh-huh. miran con cara de, ah, sí, ¿es nena? Color, y vos le decís, sí, nena.
Claro. La crueldad de una edad también. O sea, sí. Eso creo que no se corre con los años. Esa crueldad está en los chicos y en ese.
Pero día. ¿Es crueldad? Me parece que es algo más elemental, no sé si es cruel. Y no es de los chicos, eso es de lo que adquieren, bueno. También de lo que ven, lo que escuchan en sus casas, en los colegios, donde sea. Y no sé si lo asociaría con la infancia.
Yo creo que linda más también con un poco la falta de registro, ¿no? Porque también. A mí me pasa, tengo una hijastra trans que tomó esta decisión el último año. Y que toda la vida fue de una forma, y obviamente para uno es difícil y se equivoca, pero si vos te equivocás con respeto, también está buenísimo que del otro lado, si se equivocó, pero, perdón, discúlpame, o sea, esa iniciativa, ¿no? De decir, estoy intentando, quizás no me va a salir un día para el otro, porque no deja de ser toda una vida, pero de que esté el respeto también de la gente, decir, si te equivocaste, discúlpame, arranquemos de vuelta, y también sacarlo del lugar del chiste, ¿no?
Sí.
Eso es fundamental. Y ahí creo que empieza una construcción más legítima de todo esto.
Sí. Sí, sí, sí. Me quedo pensando en cómo en. Sí, eso, como en hacerlo con respeto y también en la gente diciendo como me cuesta aprender esto o me cuesta modificar esto. Porque también me parece que nos mueve el piso pensarlo. Es como a quien le cuesta ser empático con los homosexuales o tratar uh-huh. bien a las personas gays, maricas, putos, lesbianas, lo que sea. Digo, esa dificultad también te mueve el piso porque como que es un closet. Digo, para mí, salir del closet homosexual también te sucede cuando sos trans, sentís que salís en algún punto de otro closet y todos estamos en esos closets. No es algo que porque seas gay estabas en un closet. Es algo que nadie se pregunta. Digo, nadie se pregunta si es gay de chico porque de base te dicen que no. Después está quien lo siente más fuerte que sí y entonces lo es.
Y hoy sí. ¿Qué te importa más? Perdón. Ser, dejar claro eso y pasarlo por arriba a lo que sea, el comentario, imponer lo tuyo o trascender con tu arte. ¿Qué es lo que hoy tenés más pulsado con la mano para empujar?
No, trascender con mi arte. Pero porque también mi arte está atravesado por eso. Digo, por eso te hablo del poder del lenguaje. Todo lo que haga, para mí, yo todo lo que hago es lo mismo. Nada más que lo cambio en distintos formatos, nada más que en alguno te lo estoy escribiendo en un papel, en otro te lo estoy diciendo, en otro te lo estoy actuando, en otro te estoy haciendo un programa una hora y media en donde me preguntás lo que quieras. Uh-huh. Pero siento que en el lenguaje está el poder de que no tengo la responsabilidad de decir literalmente las cosas, porque hablando de una forma ya se nota esa responsabilidad en algún punto y ya hay preguntas para hacerse, porque de golpe escuchás la E y si de verdad hay como una buena intención, bueno, la googleás, te pones, como digo, uno se puede poner como a investigar y a entender un poco más la raíz de esto y que no es solo cambiar una letra.
Claro. Esto de las alternativas que también hablabas antes, se puede hablar de las personas que hacen tal o cual cosa, si no querés usar la E, digo, para aportar alguna herramienta para quien no quiera incomodar tanto con la E a los sectores más conservas.
Es que después uno se va dando cuenta un montón de palabras, no sé, gente.
Sí, un montón, nadie.
Claro, en vez de hola a todos, no sé, claro, un montón de palabras que uno va encontrando y que dice, bueno, quizás acá yo prefiero decir esto porque no quiero, no sé, porque estoy en una instancia muy formal en donde a alguien le puede caer mal que use la E, bueno, pero por eso voy a usar la O. Como claro. También esos también son los intentos, lo de no es que che, te estoy obligando a que uses 5 E por oración, sino bueno, fíjate cómo el lenguaje se puede ir modificando de a poco para ser más inclusivo.
Sí, el lenguaje incluye el idioma, porque hay muchos puristas de la Real Academia Española que te dicen, no, bueno, pero el plural masculino es lo que se utiliza para generalizar a un colectivo.
Sí.
Bueno, pero también repensemos eso.
Repensar cosas tan locas porque nuestro lenguaje, el castellano, el español, tiene masculino y femenino para objetos. O sea, sí, es un delirio. Le hablas a un inglés o a alguien de otro lenguaje que una copa es una copa.
El teléfono.
Que el celular es... Ustedes tienen hasta para eso. Después, obviamente, tienen sus pronombres para las personas, pero es como ya al extremo. Nosotros tenemos masculino y femenino para objetos.
Sí, bueno, por eso hay que rascar un poquito más de por qué es masculino el colectivo, ¿no? ¿Por qué es masculino el plural y hasta dónde llegan los tentáculos? Los testículos. Los tentáculos, quise decir. Pero bueno, los testículos del patriarcado parece como muy apropiado, ¿no? De a dónde llegan con la testosterona, porque todo tiene que ser masculino. Toda la norma es que sea masculino.
Bueno,
en
pero
su
vos
plural.
Ahí, por ejemplo, estás asociando los testículos a lo masculino.
Mira, justo.
Parte
también.
De construir bueno. La cabeza en relación al género es pensar sí. Que unos testículos pueden ser también femeninos.
Sí, quise decir tentáculo, pero está buena aclaración. Sí, sobre todo por esto, de separar también la cuestión de género con la sexualidad, con la genitalidad. Son tres cosas que van de manera separada. Y...
Sí, y es re difícil también, digo, porque sí. Yo, no sé, me reconocía lesbiana y después transicioné a trans no binaria y tardé mucho en entender, bueno, entonces, claro, soy bisexual, pues no puedo caracterizar en, bueno, me gustan las mujeres. ¿Qué son las mujeres? Si me estoy replanteando qué son las mujeres, ¿puedo decir que me gustan las mujeres? Digo, un montón de cosas también que se van complejizando y uno también le pierde el hilo un poco a como que, bueno, también se te mueve el piso y se te mueven las palabras y se te mueve todo. Y me quedo pensando en lo de la Real Academia Española, que se va modificando en pos de lo que decimos.
Exacto.
Como que también hay gente que le da mucha bola como discurso absoluto y es como, bueno, pero siempre se fue actualizando en pos de lo que las sociedades fueron hablando. Entonces, tranqui, ya se va a actualizar.
Y es que también, ¿no? Hay que seguir pensando en esto de que los sectores más conservadores son los que no quieren que nada cambie para... preservar su privilegio,
en
básicamente.
Nada, pero en ningún
es
campo.
Eso, pero para seguir teniendo el poder de oprimir, inclusive a otras personas, obvio. Generándole muchísimo dolor.
Obvio. No, quería salir un poco de eso, porque la verdad me interesa mucho la parte artística. Y más allá de que seguramente haya referentes de tu misma edad, en donde te fijás, me parece que hay mucho de grupo hoy por hoy en eso. Es como muy de compañerismo, de colaboracionismo. ¿Qué, me interesaba otra vez bucear en eso de qué cosas te atrapan, te hacen reír, te divierten, te dan curiosidad?
En relación al arte.
A todo, al arte.
Déjame pensar.
Porque a mí me da curiosidad de vos.
Bien, te puedo hablar... Bueno, no sé, hay un escritor que a mí me movió del piso, que es José Esbarra, está muerto. Tiene cosas muy geniales escritas. Tiene unas novelas cortas que son como una mezcla de diálogo y poesía. Y tiene un libro de poemas que se llama Obsesión de Vivir y debe tener alguno más. Tiene uno para niños muy tierno que es como que... No sé, viste, Byte les enseña a ablandar a un adulto a un niño. Es como todo un libro para ablandar a un adulto y entonces vas, le tocas la mano primero, después le das un abrazo.
Qué bueno.
Es muy tierno. Es argentino y bueno, y es lo más, y si lo googleas te aparece como un link de Facebook en donde están todos sus libros compartidos y también se pueden comprar unas ediciones hermosas. Ese escritor, por ejemplo, me movió mucho el piso, me cambió todo. Después, en cuanto a lo que yo consumo, sumar mis problemas de atención en donde duro 2 segundos en cada lugar, voy, vengo, 2 segundos más, 2 más, no sé qué. Pero bueno, trato de ir al teatro, de eso, de escuchar, no sé, ahora me llaman mucho las entrevistas. Creo que también igual hay un boom de entrevistas en donde, entre Caja Negra y después con Rebord, no sé, cosas así que pica bien. Y no sé qué más. Me cuesta. Pero
no, es interesante saber qué consumos culturales tenés, claro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te influye también, que puede inspirar a un montón de gente que consume lo que vos haces?
Sí, recontra.
Sí, está muy bien. ¿Y cómo te visualizás? ¿Tenés un futuro, algún plan macabro, algún objetivo que te hayas puesto?
Sí, justo esta semana estuve pensando mucho en eso, porque me pegó un poco un bajón porque se me cayó un trabajo que era importante y entonces como que dije, oh, qué difícil la vida, los castings, porque también actúo en, o sea, mi plan es actuar en
y
cine.
Y esto recién empieza.
Recién arranca. Mi plan es actuar en cine.
Bien.
Para más adelante poder también participar, o sea, futurazo, me gusta, por ejemplo, Please Like Me o Girls como series referencia en donde alguien como lo escribió, actúa, lo dirige, bla. Ni en pedo estoy haciendo ese camino ahora, ni crea tampoco que pueda abarcar tanto, porque si hay algo que aprendí trabajando en grupo es que quiero trabajar en, o sea, que esas cosas pueden pasar, pero si tenés como un grupo muy sólido que te está bancando, nadie hace algo solo que dure tanto o que llegue tan lejos. Entonces es como encontrar también las grupalidades que me llamen la atención. Claro. Pero entre todo eso, me interesa mucho actuar en cámara y es un nicho difícil de entrar. Uh-huh. Entonces también es mucho casting y mucho esfuerzo y mucho fracaso. Y bueno, entonces como que había estado pensando en eso y ahí es donde también me quiero proyectar. Sin embargo, sigo escribiendo poesía, voy a sacar otro libro. Digo, me parece que lo artístico prima en mí y que es algo que me quedo tranqui de que sale. No lo tengo que planear mucho porque yo sé que eso, que de golpe pasa. Y a veces uno mira la vida como con lupa y siente que no está pasando nada ahora, no sé qué, pero decís, bueno, veo todo el año y saqué un libro, hice esto, no sé qué, entonces trato como de buscar la calma a la ansiedad desde ahí.
Confiar en el proceso.
Confiar en el proceso, a veces me anoto las cosas que fui haciendo como para después verlas y decir, ah, bueno, hice esto, tranqui.
Hay unos logros acá.
No pasa nada.
La última actuación que te deslumbró, ponele que digas, wow. Hablando de actuación, ¿no? ¿Cuál es la que te partió la cabeza y dijiste, uy, mirá lo que peló este?
Bueno, fui a ver Dirección Desconocida, una obra que estaba en el marco de la Bienal, que ahora la van a volver a hacer en un tiempo. Esa obra está muy buena, ponía muy en jaque la Bienal de Arte Joven, que paga poco, que los premios son un chiste, como digo, pasan un montón de cosas con la Bienal de Arte Joven, que está como arriba de todo para artistas, y es una desilusión total llegar.
Quédate tranquila que es desde siempre así, ¿eh?
No,
desde
lo
cuando
sé.
Cuando yo era chico.
Ah, ok. Ok, bueno, entonces nada, pero era una obra como que daba mucha crítica a eso y que también invitaba a algo, como que es una obra que a la vez es un stream y hay un personaje que está todo vestido con un traje de croma, o sea, con un traje verde que también le tapa la cara y que si lo ves por stream no existe ese personaje, pero lo veías en persona y vos ves un muñeco verde que se va moviendo.
Claro.
Esa estuvo muy buena.
Bien, ok, bueno, súper interesante. La verdad que se nos voló el rato.
Yo me
¿no?
quedaría hablando. Sí.
pero bueno, te vamos a seguir muy de cerca porque es súper interesante lo que haces.
Bien.
Está llenísimo de talento, eso se nota. Y un montón de ganas para terminar haciendo lo que vas a terminar haciendo. Te vamos a ver en cine en breve, me imagino. Y
espero.
Con tu serie también,
sí,
claro.
Sí, y la radio nunca la dejo también.
Muy bien.
Qué siempre bien. Trato de estar y de hacer. Voy a estar en la Feria del Libro recitando poesía el 9 de mayo.
Ok.
Y de hecho la semana del 9 de mayo, y creo que conjugado un poco con la anterior o la siguiente, tengo en total como 3, 4, 5, 6 fechas de poesía en donde voy a estar recitando en distintos lugares. Así que les invito a si alguien que está escuchando se quedó con un poco de ganas de conocer esa parte de mi universo, a seguirme en mi Instagram, que es Marico Mariquísimo.
Eso te iba a pedir.
Que ahí voy posteando todo en dónde estoy y cuándo, porque no me acuerdo ahora exacto las fechas. Puedo garantizar que el 9 de mayo estoy en la Feria del Libro a las 21 horas.
Y es un montón.
Sí, pero bueno, tienen que buscarme para saber en qué pabellón. Ah.
Perfecto.
Porque no lo sé.
Ya lo van a saber seguramente más cerca de la fecha. Marico Mariquísimo, búsquenlo así en su Instagram. ¿Tenés Twitter?
Sí, Marico Viral.
Marico Viral, perfecto. ¿Y Twitch? ¿Cómo es?
Y mi Twitch, no, búsquenme
en
el aire.
En el aire, okay.
Igual en mi Instagram trato de concentrar toda la información ahí para quien quiera conocerme y enviarlos a Twitch y todo, pero estoy en el canal de En el Aire.
Muy bien, @ Marico Mariquísimo, entonces busquen ahí en Instagram. Un placer conocerte. Gracias
por
venir.
Gracias
por
la invitación.
Por favor, Marico con nosotros a las 3 de la tarde y 12 minutos y estamos hasta las 4, sí, acá, en Nacional Rock.